oportunidad de recibir nuevamente con mucha, mucha alegría a un amigo que nos trae un tema muy importante, muy, pero muy importante. ¿Qué frases, qué expresiones nunca hay que decirle a una persona que sufre? Sobre todo cuando el sufrimiento es reciente, ¿no? ¿Quién es él? Acortamos distancias y decimos Ave María Purísima al padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo. ¿Cómo está, padre? ¿Cuánto lo extrañamos? ¿Cómo anda?
Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, querida Vero, querida audiencia. Y bueno, yo también les he extrañado a ustedes durante este mes que he estado en gira por España, precisamente acompañando a los grupos Resurrección de la Pastoral del Duelo.
Bueno, cuéntenos cómo le fue. Hay que decirle que mucho, mucho, mucho no lo extrañamos porque lo estuvimos nombrando durante todos los santos lunes. Los coordinadores que han pasado por aquí fueron excepcionales. Los testimonios de vida han llegado mucho a la audiencia de Radio María TV. Así que le agradecemos esos contactos y a cada uno, si nos están sintonizando en este momento, le volvemos a decir muchas gracias. Pero ¿qué estuvo haciendo por España? Cuente a la gente.
Sí, les voy a contar, pero en primer lugar agradecer, ¿verdad?, a Radio María, a usted, Vero, que nos hayan dado la posibilidad de que estos coordinadoras hayan podido también expresar toda su sabiduría y toda su experiencia y toda su espiritualidad, teniendo en cuenta que un coordinador del grupo Resurrección de la Pastoral Duelo siempre es una persona que ha pasado por una experiencia de la muerte de un ser querido. Como han visto ustedes, no han hablado de memoria, ¿verdad? De libros. No. Segundo, que han hecho un proceso de trabajo de duelo. Ya sabemos que duelo es ocuparnos de nosotros para cicatrizar una herida muy honda, como es la muerte de un ser querido. Y después han estado al lado de los coordinadores un tiempo para conocer la dinámica de la sanación, porque, claro, el trabajo de duelo exige una metodología, como estamos viendo durante sanación. Y después están en una formación permanente. Así que como yo he escuchado a todos y la verdad que quedé muy, muy satisfecho. Y por supuesto aprendí también muchas cosas, porque en el tema del trabajo de duelo por la muerte de un ser querido es un tema infinito y siempre podemos estar aprendiendo. Sí, es cierto. Y bueno, y en este mes, querida Vero, querida audiencia, en España, pues prácticamente todos los días hemos estado acompañando a los dolientes en diversos grupos de distintas localidades de España, donde ya, gracias a Dios, la pastoral está presente en 12 diócesis, ¿no? Y van creciendo los grupos Resurrección y van creciendo también los coordinadores y la formación permanente. Ya sabe, querida Vero, que tenemos nosotros un desafío respecto a la pastoral del duelo, sí, que en cada parroquia...
Un sueño. Claro, existe un grupo de mutua ayuda Resurrección en duelo, así que el sueño del padre Mateo va caminando, pasó frontera ya, así que creemos que va a ser posible, querido padre.
Así es, ya también, gracias a Dios, estamos en 16 países, ¿no? Desde América del Norte, España, Portugal y los países de América. Así que, bueno, este es un servicio que la Iglesia tiene que ofrecer y ojalá que pronto podamos pasar ya a la lengua italiana y a la lengua inglesa y francesa.
Qué bueno. Ojalá sea así. Ojalá sea así, querido padre. Hoy le preguntábamos a la audiencia, y lo adelantábamos este tema, ¿qué es lo que nunca hay que decirle a una persona que sufre? ¿Qué frases desatinadas o desgraciadas, voy a utilizar este término que al padre Mateo le gusta, qué frases desgraciadas nunca hay que decirle a una persona que le acaba de pasar algo que la hace sufrir, ¿no? Cuya reacción es el sufrimiento? Tengo por acá muchos ejemplos de la gente. No sé si usted quiere escuchar alguno de estos ejemplos o quiere que vayamos por otro lado.
Escuchemos de entrada, que para nosotros son...
Escuchar de entrada.
Pero, por cierto,
es
un tema muy interesante porque el lenguaje sano, duelo saneado.
Ah, muy importante, ¿no? Lenguaje sano, duelo saneado, duelo sano también, ¿no? Bueno, acá María del Carmen dice, para mí las frases que no van son, no llores, el tiempo lo cura todo y lamento tu pérdida, dice María del Carmen. Otra Carmen, ¿eh? Carmen Figueiredo, desde San Andrés, dice, no llores, ya va a pasar, la frase que para mí es desagradable. Alicia dice, no se debe decir, yo también pasé por lo mismo. Elba dice, para mí las frases son, no llores, lo siento, porque yo no puedo sentir lo que la persona siente en ese momento, el tiempo te va a curar, dice Elba Esther desde Río Cuarto. Otro mensaje, dice Claudia, creo que no deberíamos decir no llores, te va a pasar, el tiempo lo cura todo, miren cómo coinciden en muchos, ¿eh? Ramos Mejía presente con Claudia, gracias Clau. Gonzalo dice, bendecido día, mucho frío, ¿eh? Nos dice que la procesión de Corpus estuvo muy buena y que coincide con la frase, el tiempo lo cura todo. Esa no hay que decir. ¿Qué más? Jorge, ¿eh? De la Gruta de Lourdes, para mí no hay que decir que no hay esperanzas. En mi caso, a pesar de que no tengo familia, el mundo se me cayó encima en un momento, gracias a la Virgen, acá estoy en el santuario. Y fue por ella, por su gran intercesora, y quienes me dieron esperanza. No hay que tirar abajo las esperanzas del sufriente, dice Jorge. Muchas gracias. Y así hay más, querido padre. ¿Pero qué les parecieron estas primeras?
Bueno, muy, muy interesantes, ¿no? Muy prácticas. Y creo que quien las ha dicho, las ha experimentado como frases que no son positivas.
Claro, claro.
Creo que se está hablando desde la experiencia, ¿no? Desde la experiencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos estado mal o sufriendo y hemos escuchado alguna frase de estas que llamamos frases hechas, ¿no? Nos damos cuenta de qué inoportunas que son, incluso son hasta hirientes. Esto es bueno decirlo, ¿eh? Sí. No, no son frases anodinas, no, no, no. Son frases que hacen sufrir, son frases que dejan a las personas desconcertadas. Y por eso es muy importante cuidar el lenguaje, porque cuidar el lenguaje es un acto de empatía, es un acto de compasión y por tanto es un acto de amor, ¿verdad? Un lenguaje oportuno, un lenguaje sano, ¿eh? Un lenguaje conveniente. Es una expresión también de caballerosidad y también de un buen lenguaje pastoral. Ustedes saben, querida Vero y querida audiencia, que nosotros tenemos también aquí un principio, sí, que es sagrado. ¿Y cuál es? Nunca decir nada que no diría el Señor Jesús.
Y por el contrario, qué buena esa impronta.
Dicho en positivo, decir lo que diría el Señor Jesús. Pero si les parece, vamos a ponernos, siempre que esté el sufrimiento por medio, también otro principio. No voy a decir jamás lo que a mí no me gustaría escuchar en el lugar de la persona. ¿Eh? No, no, no voy a decir nada que a mí no me gustaría escuchar si yo estuviese en lugar de esa persona. Yo creo que si nos atenemos a estos dos principios, que son de sentido común, pero de gran humanismo y espiritualidad, vamos a ayudar mucho. Porque recuerden, sí, que las frases inoportunas además hacen sufrir. Yo estoy cansado de escuchar, cansado. Llevo más de 30, 35 años en el tema de la pastoral del duelo, dice: ay, padre, con lo que me dijeron, ¿no? ¿Cómo me herían? ¿Cómo me hacían sufrir? Así que hoy vamos a tener en cuenta mucho a ver qué decimos, cómo decimos y cuándo lo decimos.
Sí, querido padre, ¿por qué decimos lo que decimos? ¿Es porque no podemos afrontar que la otra persona está sufriendo? ¿Porque no sabemos? ¿Por qué decimos, en vez de quedarnos en silencio y hacer otro gesto que sabemos que es mucho más sentido? ¿Por qué recurrimos a las frases hechas?
Porque estamos capacitados o psicoeducados para afrontar el dolor. El dolor corporal, sensitivo, neurológico, pero no para afrontar el sufrimiento. No estamos psicoeducados para realmente tener un lenguaje oportuno y adecuado. Y por otro lado, lo que he dicho antes, nos cuesta ponernos en lugar de los demás. Y en vez de hacer un proceso, un camino de acompañamiento, decimos una frasecita y ya creemos que hemos hablado como Sócrates, el filósofo, ¿verdad? Que con eso ya le ayudamos a la persona. No, el trabajo de duelo es siempre un camino esforzado, donde está la importancia de escuchar las lágrimas. Miren lo que digo, escuchar, aceptar las lágrimas, escuchar el silencio, estar en silencio y buscar la palabra o el concepto oportuno. Por eso lo que estamos haciendo en estos programas es realmente psicoeducarnos desde todas las dimensiones para ser buenos samaritanos en los trabajos de duelo. Ahora bien, querida Vero, si me permite, vamos a hacer una aclaración, unas ideas que las solemos decir de una u otra manera, ¿no? Pero no debemos nunca confundir a la hora de hablar, ¿verdad? A la hora de decir algo, dos realidades que son sufrimiento y duelo, ¿verdad? Todo lo que es de sufrimiento es siempre la herida, ¿verdad? La persona que está herida. Herida en la dimensión corporal, afectiva, mental, relacional, en los valores y en lo espiritual. Está sufriendo, está herida, está quebrada, está confundida, está desconcertada, está desorientada. El sufrimiento es la herida. Ahora bien, el trabajo de duelo no es equivalente en su totalidad a sufrimiento, ¿no? Duelo es lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso. ¿Para qué? Para afrontar una herida y hacer un camino de sanación. Dicho de otra manera, pongamos un ejemplo paralelo. Cuando hablamos de crisis, querida Vero, querida audiencia, crisis. Muchas personas creen que la palabra crisis es una palabra negativa. No, no. La palabra crisis tiene dos acepciones importantes. La primera, ¿cuál es? Vulnerabilidad. La herida. La persona está afectada y está quebrada. Está sufriendo. Y sufriendo mucho, hondamente, incluso desde hace tiempo. Pero crisis no solamente es el sufrimiento. Crisis es lo que tengo que discernir. De ahí viene la palabra crisis en griego, separar, del verbo griego krinein, lo que tengo que discernir, es decir, lo que tengo que hacer para precisamente sanar, sellar, cicatrizar y aprender del sufrimiento. Por eso nuestro lenguaje tiene que ir en función a qué, a saber aceptar que la persona sufre. Saber aceptar y reconocer que la persona sufre. Ojo, a no aminorar el sufrimiento, a no dejar de reconocer que la persona está realmente afectada. Y la otra dirección de nuestro lenguaje oportuno y amoroso y empático es en función de cómo hacer el trabajo de duelo. Y por eso el lenguaje lo tenemos que cuidar, querida Vero, querida audiencia, teniendo en cuenta las seis dimensiones de la persona.
Bien, padre, vamos a hacer una pausa musical. Hay mucho para hablar de este tema, ¿eh? Y los que se quieran prender también con qué otras frases No hay que decirle a una persona que sufre, lo pueden hacer al 351-871-593. Volvió el padre Mateo Bautista con nosotros en vivo en este Acortando Distancias. Acompañamiento en el duelo es nuestro ciclo de cada lunes. No te lo pierdas, ya venimos.
Cuando creas que te mueres, mueres. Ven, que mi abrazo está a tu hogar. Pues hoy ya ni te hace falta hablar. Porque si tu fe se rompe, sabes que yo cuidaré de ti y siempre estaré ahí.
No, sí, tanto tiempo lloraste un mar. A mí lo que te duele.
Frase es estar mejor lugar, estar con Dios. Bueno, hay que seguir adelante y bueno, la vida continúa. Esa es la mejor frase. Chao, mía, bendiciones, hermoso programa.
Hola, Radio María, y buenas tardes, Acortando Distancia. Vero, el padre Mateo, la verdad, yo lo estoy escuchando atentamente. Bueno, yo diría con un abrazo fuerte a la persona y le diría sin palabras. Así nomás, muy simple. Un abrazo fraterno y sin palabras. Ahí. Gracias, Radio María, por siempre estar enseñándonos todo lo que nos concede en este momento de lucha que estamos viviendo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por participar. Cada palabra es tan válida, cada testimonio lo recibimos con un corazón abierto. Y el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud, doctor en teología moral y espiritual, vuelve este lunes para hablar de un tema muy importante. Lenguaje sano, duelo sano. Lenguaje claro, sano, sin eufemismos, ayuda a poder elaborar, aunque a ustedes les parezca que quizás no tiene tanta importancia, elaborar mucho el duelo. Aún más, querido padre, ¿no? No solamente el lenguaje recibido si estoy sufriendo, el lenguaje que yo mismo utilizo cuando estoy sufriendo, ¿es así?
Exactamente. Tanto el lenguaje que recibe un doliente como el lenguaje mismo del doliente. Hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque si utiliza el doliente un lenguaje de negación, de rechazo de la realidad, no va a sanar, va a prolongar su sufrimiento. Recuerden, queridas amigas y amigos, que sufrimiento es la propia reacción, la propia convulsión, ¿verdad?, de una persona ante una amenaza que lo deja fuera de juego, lo deja confundido, lo deja desconcertado, inseguro, y empieza a reaccionar en todas las dimensiones. ¿No es así? En todas las dimensiones. Y hay mecanismos, en primer lugar, mecanismos que llamamos de defensa, que son inicialmente como una agarradera, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder sostenernos, porque es tal el impacto que no sabemos lo que nos pasaría. Y por eso hay una tendencia a negar la realidad, a negar los hechos. Por eso, cuando hablamos del lenguaje, tenemos que tener en cuenta que no solo estamos hablando del lenguaje que vamos a emplear en el velatorio, ¿verdad?, en el entierro, no. Aquí estamos hablando del lenguaje que hay que emplear al cabo de las semanas y de los meses a través de un trabajo de duelo. Y segundo, tener en cuenta que esos eufemismos que se emplean no son nunca sanadores, ¿no? Cuando no llamamos las cosas por su nombre, no solo no son sanadores, no. Van a perjudicar en un sano trabajo de duelo, ¿no? Y después, por supuesto, no utilizar nunca un lenguaje que no sea humano y no sea cristiano. Por ejemplo, decir, perdí a mi ser querido. No, este es un lenguaje inaceptable. Perdí a mi ser querido. Primero, ¿por qué? Si parto de mí mismo, el ser querido muerto no es una cosa, no es un objeto que yo pueda perder. ¿Por qué? Porque las personas son en sí mismas. Segundo, no es una propiedad mía. Ay, pero es mi hijo. Vino a través de usted, pero no es suyo. Las personas no somos propiedades de nadie en este mundo. Por eso decir lo perdí es un lenguaje de una falta de humanidad y de sensibilidad total, aunque lo diga la mayoría de la gente. Miren lo que le estoy diciendo. Creo que en esto soy muy claro. Y además, ¿quién es el que está perdido? Porque claro, si yo escucho lo perdí, o sea que la persona muerta está perdida, no sabemos ni dónde está, ni cómo está, ni con quién está. Todo esto contradice la humanidad y contradice además el sentido cristiano. Decir a un ser querido que ha muerto que lo perdí, o decir que está perdido, realmente es inaceptable. ¿Por qué en cambio no decimos mi ser querido que murió? ¿Por qué? Porque tabuizamos la muerte, negamos la realidad de la muerte, negamos los hechos. Eso se puede hacer inicialmente, pero si se hace durante los días y semanas y meses después, vamos a tener un sufrimiento añadido, un mal camino de duelo. Recuerden que duelo es lo que hago conmigo cuando sufro, y una mala metodología de sanación. Pero, querida Vero y querida audiencia, cuando hablamos del lenguaje, ¿de a qué nos estamos refiriendo? A todas las dimensiones de la persona. Y a un lenguaje también no verbal. A un lenguaje no verbal. El lenguaje verbal y no verbal. Por eso, querida Vero, le propongo...
A ver.
Sigamos las 6 dimensiones de la persona para decir cuál es el lenguaje oportuno y cuál no es el lenguaje correcto.
A ver.
Pero antes vamos a ponernos de acuerdo en la cancha para jugar el partido.
A ver.
Muy bien. Cuando hablamos de trabajo de duelo, ¿es hacer un trabajo, un proceso para olvidar al ser querido?
No, para nada.
¿Es para dejar de recordarlo?
Tampoco.
¿Es para dejar de hablar de él?
No.
¿Es para dejar de amarlo?
No, menos.
¿Es para dejar de sentirlo feliz en Dios?
No.
Ah, si yo tengo en claro todo esto, a ver, si una persona tiene claro, que hacer un trabajo de duelo no es dejar de hablar, ni dejar de pensar, ni dejar de recordar, ni dejar de amar, ni dejar de entregárselo a Dios, ni dejar de sentirlo. Si yo tengo claro esto, voy a tener un lenguaje claro y eficaz. Pongo un ejemplo. Hay mucha gente que dice, no pienses tanto en él y así no sufres. ¿Te lo has escuchado alguna vez, querida Vera?
Se escucha, cierto.
Sí,
no pienses tanto, no mires tanto la foto, no, fíjate, no está bueno que pienses tanto. Haz otras cosas, distráete.
Sí. Todo eso es un desastre. ¿Y un desastre por qué? Porque es negar la realidad. Y segundo, todo lo que se evade y lo que no se asume, no se acepta. Recuerden el principio que aquí decimos muchas veces. El sufrimiento soy yo. Y por tanto, o yo domino mi sufrimiento o...
O el sufrimiento me domina a mí.
Muy bien. Entonces, atención, yo debo tener claro que para tener un lenguaje limpio, adecuado, sanar una herida no es dejar de hablar, ni de pensar, ni de recordar, ni de amar. Estos principios, al tenerlos bien definidos, me van a permitir un lenguaje bien claro, preciso y oportuno. Entonces, querida Vero, ¿le parece si analizamos un poquito el lenguaje que nunca se debe decir y el que se debe decir?
Por favor, de mucha utilidad.
Vamos en la dimensión corporal, porque siempre que sufrimos, y miren que no estoy hablando, golpeo mi mano, no estoy hablando del dolor corporal, ¿verdad?, sino de la herida interna. Y esa herida interna, recuerden que no se localiza en un órgano, no es como el golpe en la mano, ¡ay!, me duele la mano, no, las heridas internas no se localizan en un órgano, porque soy yo, sufro yo en toda mi persona. Pero sí tenemos un GPS para localizar la herida. ¿Y cuál es ese GPS? ¿Cuál es ese modo de orientación? Las 6 dimensiones. Y por otro lado, no olvidemos que no debemos confundir la herida de fondo con los síntomas. Pues bien, vamos a la dimensión corporal. La primera dimensión en la que expresamos las heridas internas, que no están ubicadas, reitero, en un órgano, curiosamente es la dimensión corporal. Es nuestro cuerpo el primero que nos delata que estamos sufriendo. Esto no puede llamar la atención, ¿no? Pues sí, aunque sea una herida interna, aunque digamos que es una herida del alma, que es una herida profunda, quien primero se queja es nuestra corporeidad. Por eso, ¿Es correcto decir a una persona cuando el sufrimiento está muy reciente, es decir, no llores, no llores? Y además, no digamos la segunda parte, que ahora viene la segunda parte. No llores, porque así no dejas descansar a tu ser querido. ¿Qué le parece, querida?
Uy, eso es tremendo. Wow, si uno analiza lo que está diciendo, si lo analizaría un poquitito más, creo que no lo diríamos, pero lo largamos nomás, no lo pensamos.
¿Y por qué es desastrosa? Por dos razones principales. Primero, porque en un primer momento, el sufrimiento, ¿qué necesita? Sollozos, gemidos, lágrimas. ¿Por qué? Porque ni siquiera podemos encontrar palabras adecuadas.
Claro.
Es tal el impacto, quedamos tan sorprendidos. No olvidemos, queridas amigas y amigos, que el sufrimiento por excelencia es nuestra respuesta instintiva, ¿verdad?, que nos lleva a un desconcierto, inseguridad, nos mete en miedo, en preocupación. ¿Cómo sigo yo adelante? ¿Qué hago conmigo? Inicialmente no entendemos nada, no comprendemos nada. Y por eso, como no entendemos, ni comprendemos, ni nos damos cuenta, ¿quién es el primero que tiene que reaccionar? Nuestro organismo. Por eso es muy importante que se dé facilidad a las reacciones corporales. Fíjese que hay personas que en un gran sufrimiento interior hasta se tiran de los pelos, se golpean. Golpean a la pared, como estoy haciendo yo ahora. ¿No es así?
Se hacen daño.
Incluso se dañan a sí mismos. Se infligen dolores a sí mismos. ¿Por qué? Porque la primera reacción siempre tiene que ser corporal. Las lágrimas. Entonces, ¿por qué tenemos que decir a las personas, llora, llora, tranquila, desahógate? ¿Por qué? Porque las lágrimas tienen hormonas antiestrés. Porque las lágrimas limpian el sufrimiento. Atención, cuando las personas lloran, las lágrimas van a permitir que la persona dé palabra después, se clarifique, ¿verdad? Fíjese que con las lágrimas sale la tensión interior. Pero ¿por qué es importante permitir, y no solo permitir, invitar a que la persona llore? Porque así la persona se afloja, se distensiona. ¿Por qué es importante decirle a la persona que llore? Porque cuando la persona llora, está haciendo también dos cosas importantes. Una, está haciendo comunidad. Sí. Está llorando con otra persona. Miren que es muy distinto que una persona llore sola en su habitación, aislada, que llore junto a otra persona. Pero las lágrimas, sin palabras, están diciendo, ayúdenme, estoy sufriendo, lo necesito. Ahora bien, querida Vero, quiero que usted me ayude. Cuando una persona le dice a un doliente, no llores, en realidad, ¿en quién está el problema? ¿En el doliente o en la persona que no sabe acompañar y que incluso se tensiona con el sufrimiento de la otra persona? Incluso para
la persona que... Claro. La persona que quiere acompañar, está metiendo la pata muy al fondo. Porque no se sabe qué decir, ¿no? Porque no se quiere enfrentar tampoco con su propio sufrimiento, querido padre.
Sí. Y después hay otro lenguaje, no verbal, atención, es no mirar a los ojos al que sufre.
Sí.
No solo es lo que decimos y decimos inoportunamente, no. Es también el lenguaje no verbal inadecuado. Si tengo delante a una persona que sufre y yo esquivo su mirada, ¿no? ¿Qué le estoy diciendo? Pues que no estoy preparado para ayudarla, ¿no? O no tengo fuerzas, o no sé. Pero eso es terrible, porque si yo le digo a una persona, no llores, es como decirle, quédate con tu pena, tú sola, incluso no molestes. Pero si yo le bajo la mirada, es como decirle, no cuentes conmigo para hacer un proceso de sanación de tu herida. Pero hay otra frasecita, querida Vero, que quiero comentarlo. ¿Cuál es? Que hay personas que dicen, ¡ay, qué bien se te ve ya! ¡Qué bien se te ve ya! Bueno, ¿qué le parece a usted esta frase a alguien que está con un sufrimiento muy reciente? ¿Qué le parece a usted?
Ay, pero no va a permitir que esté bien nunca. No, es decir, que la tira para abajo. Si en ese momento se la ve un poquito bien porque pudo salir, ¿no?, un poquito a tomar un poco de aire, ya quiere decir en sí, o sea, que no tenés permiso para estar bien si se acaba de morir tu ser querido. Es tremendo.
Y, ojo, nunca confundamos que amor con sufrimiento. ¿Por qué? Si yo creo que porque sufro más, amo más, y no me puedo permitir estar bien, porque si no las personas, ¿qué van a decir pronto? ¡Ay, mira cómo se está olvidando de su ser querido! Ya no se recuerda de él, ya está pensando en otra persona. ¡Ojo, ojo con estas frases que se comentan! Porque hacen herir mucho, mucho, mucho a la persona. Entonces, en primer lugar, dar libertad para que la persona llore. Y lo segundo, nunca decir eso. No llores porque así no le dejas descansar a tu ser querido. No llores porque si no le haces sufrir. No llores, no. Y, por supuesto, díganme, nuestros seres queridos, en la presencia de Dios, dependen de nosotros. Si nosotros estamos bien, ellos están bien. Si yo estoy triste, ellos están tristes. Si yo estoy mal, ellos están mal. Fíjese qué posesivos que somos y lo demostramos en nuestro lenguaje, ¿no? Bueno, entonces, lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, pero también hay expresiones de ánimo, ¿no, querida Vero? ¿No? Es muy importante decir a las personas, estás sufriendo, pero por favor, cuidarte también. Cuidarse. Porque el trabajo de duelo nos pide dos verbos, curar y cuidar. Curar y cuidar. Todos sabemos que una persona que sufre mucho se descuida corporalmente, ¿verdad? Se descuida corporalmente, se descuida en la higiene, en las comidas, en el sueño, en el vestir, ¿verdad? Se descuida. Entonces, es muy importante que las expresiones que le digamos a las personas sean para levantarle también la autoestima, que se refleje corporalmente y en las vestimentas, ¿sí? Bueno, pero ahora pasamos, si le parece bien, a la dimensión emocional o afectiva.
Vamos.
Que tiene que ver, ojo, con el tono del ánimo. Aquí todo lo que es el tema afectivo y el tono del ánimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues claro, sufrimos porque hay amor. Y atención, sufrimos porque se nos baja el tono de ánimo. Se nos baja el tono, la tonalidad del ánimus. Mire que ánimus, ánima. Y si se nos baja el tono del ánimo, fíjese, si viene una tristeza profunda o una distimia, y no digamos ya una depresión. Entonces, ahí hay que cuidar mucho, mucho el lenguaje. Y por eso, antes hemos escuchado unas frases muy inspiradoras de las personas que nos han dado en referencia a esta dimensión emocional. Por ejemplo, dice, es mejor, ya dejó de sufrir. Es mejor lo que pasó, ya dejó de sufrir. Querida Vero, ¿cómo juzga usted esta expresión?
Miren, ustedes, ¿no? Ya dejó de sufrir. Y entonces, ¿qué se hace con la persona que ahora está sufriendo? No está diciendo nada a la persona que está sufriendo en este momento. Primero que es una frase desafortunada porque no estamos tomando en cuenta a la persona que tenemos enfrente. Pero tampoco sabemos qué conexión tiene esa persona con la persona que ya falleció. Entonces, es doble. No le estamos diciendo nada, ningún consuelo, no le estamos dando ningún tipo de consuelo a la persona que tengo enfrente y que necesita de ese abrazo a través de las palabras, padre.
Exacto. Y al igual que decíamos que no se puede decir, por ejemplo, sé fuerte, no llores, sé fuerte, no llores, como diciendo, estás llorando porque eres una encrenque, estás llorando claro. Porque eres una persona débil. No. No se debe, ¿verdad? Primero, porque esto es inaceptable. Decirle a una persona, sé fuerte, que precisamente llorar es fortaleza. Precisamente permitir las lágrimas es fortaleza, porque es afrontar el primer paso de un camino de sanación. Es muy importante permitir decir frases como esta. Ábralo. Lo que sientes. Cuéntame lo que estás viviendo por dentro. Demos libertad a las personas para que nos hablen en este momento de sus sentimientos. Recuerden que tenemos 4 sentimientos básicos: alegría, tristeza, enojo y miedo. Alegría, tristeza, el enojo, la bronca y, muy importante, el miedo. Pues bien, cuando estamos en la muerte de un ser querido muy recientemente, aparece la inseguridad, aparece la inquietud, aparece el miedo, aparecen las culpas, aparece el desasosiego. ¿Qué es muy importante? Expresiones que den libertad para que las personas hablen realmente de sus sentimientos, porque los sentimientos es el lenguaje de la herida. Por ejemplo, no digas eso, no pienses eso, no va a ser así, no. Dejemos que las personas digan lo que tienen en su interior. Y a nivel de afecto, recuerden, no estamos ahí para juzgar, pero si la persona no da palabra a los sentimientos iniciales, se va a bloquear y va a emplear mecanismos de defensa, de evasión, de negación, de rechazo, que le van a hacer sufrir mal, más y por más tiempo, Vamos a ir a la dimensión mental. Y permítame, querida Vero y querida audiencia, que a esta dimensión le demos mucha importancia, la que se merece. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de que para muchas personas creen que la herida, en concreto por la muerte de un ser querido, es sobre todo una herida emocional. No. Es una herida, recuerden, que se resiente corporalmente, emocionalmente, el tono de ánimo, mentalmente, comunitariamente, en los valores y en la espiritualidad, como vamos a ver. Pero en la dimensión mental es fundamental. Incluso, miren, si yo les dijera que el gran problema para sanar una herida no es tanto el mundo emocional, sino el mundo mental y lo que sigue. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es, por excelencia, crisis de sentido. El sufrimiento, por excelencia, se define como que la persona no entiende y no entiende nada. Y atención, queridas amigas y amigos, el sufrimiento es sobre todo falta de sentido, falta de comprensión, falta de entendimiento en 3 puntos. no entiendo lo que ha pasado. Segundo, no entiendo cómo ha pasado el modo. Pero tercero, es muy grave, es que soy yo el doliente, el que no me entiendo. Soy yo el que estoy perdido, el que estoy perdido. Y por eso aquí, ojo, hay expresiones que hay que cuidar mucho. Por ejemplo, esta. Bueno, ánimo, porque esta pena es para toda la vida. Querida Vero, ayúdeme. Si alguien que está sufriendo, y sufriendo intensamente y recientemente, le decimos, bueno, resignación, miren la palabra, resígnate, porque esta herida es para toda la vida. Es para toda la vida. Y no digamos, si va alguien dice, porque a mí me pasó lo mismo y yo todavía sigo sufriendo al cabo de años. ¿Qué le parece, querida Vero?
Una barbaridad. Decíamos que hay que alentar al otro a hacer el proceso de duelo, ¿no? Y no aminorar el sufrimiento, pero tampoco agregar más sufrimiento al sufrimiento. Y la parte egoísta, ¿no? Yo también pasé por lo mismo. Ponernos a nosotros como protagonistas en vez de darle, ¿no?, el consuelo o el apoyo o el hombro o el silencio que necesita la otra persona, ¿no? Y esto de nunca vas a terminar de sufrir es una mentira, porque si uno hace el correcto proceso del duelo, siempre decimos que el duelo tiene un principio, pero tiene un final. Entonces es un desconocimiento esa frase de lo que verdaderamente significa el trabajo de duelo, padre.
Efectivamente. Claro, imagínense que si queremos ayudar a una persona y nosotros nos ponemos siendo el protagonista, cuando el protagonista siempre es el que está sufriendo, no le podemos sacar el protagonismo. Y encima le estoy diciendo, yo tuve algo parecido y todavía estoy sufriendo y esta herida es para toda la vida, imagínense lo que le estamos comunicando, un verdadero desastre. Y queridas amigas y amigos, miren que somos a veces muy, muy egoístas y desconsiderados. Quiero decir una frase, estamos en la dimensión mental, por eso cuidar las ideas, cuidar las ideas. Miren esta expresión, uy, si me pasara a mí, me moriría. Si me pasara a mí, me moriría, ¿no? Como diciendo, con lo que te ha pasado, ¿cómo no te has muerto? Con lo que te ha pasado,
te tendrías que haber muerto.
Claro, ¿eh? Atención, miren que de nuevo, si me pasara a mí, nosotros desplazamos al sufriente y ponemos nuestro yo en el centro, como diciendo, yo me moriría. ¿Y tú cómo es que estás así? ¿Cómo es que estás así? Entonces, atención.
¿Cómo has sobrevivido al muerto, no? ¿Cómo has sobrevivido a tu muerto? Tendrías que haber muerto también.
Exacto, exacto. Y después, a nivel mental, recuerden lo que hemos dicho. Esas frases, no pienses tanto en él, así no sufres. No. El trabajo de duelo es para pensar en quién murió, pero en pensar qué, serenamente, en pensar dialogando con alguien que nos ayude, pero no es para quitar la palabra. O como diciendo, si lo amas, si lo sigues amando, vas a sufrir, pues claro. No, pero si el trabajo de duelo no es para dejar de amar, ¿no? Nosotros entregamos a nuestros seres queridos en Dios y los amamos en el amor de Dios y nos sentimos amados por el amor de Dios. Entonces, ojo, si yo tengo claro mentalmente que toda herida tiene que ser sanada. ¿Sabe, querida Vero, quién son las personas que meten la pata cuando hablan en el sufrimiento? Son estas personas que no tienen claro que el trabajo de duelo tiene un principio, una metodología, un camino y una sanación. Y si encima, como acabamos de decir, y no nos vamos a cansar de repetirlo, si yo sigo pensando que porque recuerdo y amo y hablo, eso es sinónimo de sufrimiento, no es así. Toda herida tiene que sanar. Y por cierto, hay una frase que es importante que la tengamos muy en cuenta y por favor no emplearla. Cuando a una persona se le dice, claro, es que lo tuyo es el mayor sufrimiento, te ha pasado la mayor desgracia, ¿no? Lo tuyo es que ya no te puede pasar algo peor, porque claro, por ejemplo, la muerte de un hijo, eso nunca se cura. Ojo, ojo, ojo. Recuerden que el mayor sufrimiento no se mide por la persona que ha muerto, en realidad. Hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Recuerden que hemos dicho que sufrimos por lo que ha pasado, cómo ha pasado. Pero sobre todo sufrimos porque nosotros no sabemos qué hacer con nosotros mismos sin la persona amada. Entonces, a nivel mental, cuidar mucho que sean los nuestros pensamientos sanos, pensamientos positivos, pensamientos que vayan hacia el futuro, pensamientos de esperanza, pensamientos de trascendencia, pensamientos, atención, recuerden que a la persona no le lleve a recuerdos negativos, sino a recuerdos positivos. Entonces, cuidar mucho el lenguaje en esta dimensión mental. En esta dimensión mental. El tiempo cura todas las heridas. El tiempo, bueno, tranquilízate, llévalo con calma. El tiempo cura todas las heridas. Querida Vero, ¿ese es un buen mensaje? ¿O es un mensaje que a la resignación y a la pasividad?
A la resignación, a la pasividad, y estamos hablando de una verdad que tenemos que decir. No es el tiempo, es lo que yo hago con el tiempo, ¿no? Es la aptitud, las cosas, las herramientas que utilizo, los recursos que utilizo, que son tres, los internos, según mi botiquín, los de la gracia de Dios y los de la comunidad, para poder hacer ese proceso de duelo en el transcurso del tiempo. Pero si yo dejo pasar el tiempo y no hago absolutamente nada, no se va a curar absolutamente ninguna herida, padre.
Y al menos te quedan otros hijos. Esta frase también se escucha mucho. ¿Cómo la valoraría usted, querida Vero?
Y como si fuese un objeto el que murió. Ya está, total, te quedan tres más. Se murió, tenías cuatro, descarta uno, te quedan tres. Como si fuese un objeto.
Y a nivel mental, ojo con esta otra frase. Tienes que seguir adelante, tienes que luchar, porque tienes otros hijos, porque tienes otros hijos. Inicialmente es una frase que ayuda, pero con el cabo del tiempo es una frase que hay que tenerla mucho cuidado. Porque en primer lugar, y sobre todo, querida Vero y querida audiencia, ¿por quién tiene que luchar un sufriente? ¿Por quién? Por uno mismo. Porque ¿cuál es la mejor manera de que una madre ayude a su esposo y ayude a los otros hijos?
Recuperarse ella misma.
Claro, que luche por ella, que haga un buen trabajo de duelo. Díganme, ¿cómo puede ayudar alguien a otros si no se ayuda a sí mismo? Por eso cuando usted dice, adelante, porque tienes otros hijos. Cuidado, cuidado, cuidado con esa frase. Vamos ahora a la dimensión relacional, ¿no? Que es todo el tema de los vínculos. Aquí es muy importante qué frases debemos decir en positivo. Todas las que tienen que ver con las tres C's. Facilitar la comunidad, la comunicación y la comunión. Pero una frase que la tendríamos que evitar, que es muy comodona, ¿y saben cuál es? Bueno, si me necesitas, llámame. Oiga, a mí, yo cuando escucho eso, ¿será posible? Está la persona hundida, no sabe ni dónde tiene la mano izquierda y la mano derecha, ¿no? está en una tristeza, está desorientada, dice, bueno, si me necesitas, llámame. Oiga, oiga, no, no, la persona que ayuda tiene que hacer, tiene que estar pendiente, tiene que volver a visitar, tiene que hacer un seguimiento a la persona doliente, ¿no? No, si me necesitas, me llamas. Y con eso nos quedamos tan anchos, nos quedamos tan anchos. Recuerden, utilicemos frases que realmente la persona diga, doliente, esta persona me quiere, me apoya, me entiende, pero siempre por la verdad por delante. Siempre por la verdad por delante. Y después tenemos mensaje con el tema de los valores, ¿no? Miren lo que hemos dicho antes, el hecho, el valor de vivir. Cuando sufrimos, tenemos que aceptar que el valor de vivir parece que nos afloja, ¿verdad? Perdemos la voluntad, Cuando a una persona que sufre mucho se le dice, oye, sé fuerte, ponte los pantalones, ya basta, estás cansando a los demás. Eso inicialmente es un desastre. Tenemos que dar mensajes positivos, de paciencia también. ¿Por qué? Una herida puede venir en segundos. La muerte de un ser querido, un accidente, una muerte súbita, ¿verdad? Puede venir en segundos. Pero el sufrimiento es una flecha rápida para entrar, difícil para salir y difícil de cicatrizar. Las frases que tienen que ver con el tema de los valores no es para decir que las personas son débiles, flojas, o, oye, es que no estás poniendo de tu parte, o no te das cuenta de que estás haciendo sufrir a los demás. Inicialmente esas frases hay que evitarlas. Pero ahora viene lo más curioso, y nos creo que tenemos unos minutitos. Hay lenguajes, frases en torno a la dimensión espiritual que son un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Vamos a decir algunas muy conocidas. Por ejemplo, es la voluntad de Dios. Oiga, cuando muere una persona en un accidente, una enfermedad, un cáncer, es la voluntad de Dios. Tienes que resignarte. Por favor, nunca digamos esta frase. Es como que decirle, mira, Dios te lo ha quitado, Dios te lo ha llevado, y no vamos a decir frases como esta. Bueno, Dios necesitaba un angelito. Dios necesitaba un angelito, y como él lo necesitaba, te lo ha sacado a vos. Por favor,
claro, tremendo.
No empleemos frases de estas. Primero, miren qué pésima imagen de Dios. Pero algunos de ustedes estarán diciendo, pero claro, uno dice estas frases para consolar, para que la persona se quede tranquila, para que la persona sepa que su ser querido esté con Dios. Pero es que transmitimos una pésima imagen de Dios. Y les hago esta pregunta, queridas amigas y amigos. Díganme, Jesús, a la viuda de Naín, a la viuda de Naín, que iban al entierro, ella viuda y que moría su único hijo, Jesús le dijo, es la voluntad de Dios. ¿Le dijo eso? No. Al papá y a la mamá, a Jairo, que moría su hija de 12 años, le dijo, es la voluntad de Dios, resígnate. Jamás. Jesús le diría, es que mi padre necesita un angelito, necesita un angelito. Dios, o emplear frases como esta, Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. No, Dios no lleva a la gente. Dios recibe. Por eso, queridas amigas y amigos, empleemos un lenguaje. Hemos dicho primero que sea humano, que sea para ayudar. No empleemos un lenguaje rápido para quitarnos al doliente de encima, ¿no? Y listo. Y por supuesto, no digamos nunca, lo hemos dicho, lo que no diría ni haría el Señor Jesús. Y por supuesto, nunca digamos, uy, qué prueba más grande que tienes. O el doliente mismo, que tampoco diga, esto es un castigo, ¿no? ¿Qué habré hecho yo? Porque no es así. Jesús vino para dar vida, y vida en abundancia. Jesús no vino para que nosotros muriéramos por él. Él murió por nosotros, ¿no? Por eso es muy, muy importante este lenguaje sano. Y hay otra frase que nunca tampoco deberíamos decir. ¿Cuál es? ¿Eh? Jesús también sufrió. ¿Por qué no tú? No. El sufrimiento de Jesús es un sufrimiento asumido, aceptado, de redención. No tiene que ver con nuestro sufrimiento. Por eso, queridas amigas y amigos, en síntesis, no presentemos una imagen de Dios totalmente insana, inhumana, que contradice el mensaje y la actuación del Señor Jesús. No digamos de Dios lo que contradice la paternidad. Díganme, ¿alguien de nosotros le mandaría una enfermedad a su hijo para que cambie de vida? ¿Le mandaría un cáncer? No, ¿verdad? Y Dios sí. ¿Somos acaso nosotros mejores? Por eso, cuidar este lenguaje es tener una espiritualidad pulida. Cuidemos el lenguaje para tener una humanidad pulida, empática. Y cuidemos el lenguaje espiritual para tener una experiencia profunda, sincera, una experiencia realmente cristiana, tal como Jesús habló de Dios Padre.
Gracias, querido padre. Padre Mateo Bautista, por regresar en estos lunes, en este ciclo Acompañamiento en el Duelo. Importantísimo este nuevo tema para añadir más herramientas a nuestro botiquín y recurso personal. Muchísimas gracias, querido padre. Será hasta el próximo lunes.
Un abrazo. Adiós.